Así es, las 4 y 32 minutos de la tarde. Aquí estamos dispuestos a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 6. Cosas que tienen que ver, evidentemente, con Málaga capital y con su provincia. Lo de los espetos no está mal tirado, ¿verdad? Lo de los espetos de sardina. Y lo más probable es que tú digas, porque me va a hablar de lo que ha dicho, de lo de la carta malacitana y la posibilidad de que el espeto sea patrimonio de la humanidad. No, tiene también que ver con nuestra página web. Pero ahora te lo cuento, porque lo que te quiero contar antes de nada es lo que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora y que es noticia. Por ejemplo, los últimos datos del COVID-19, como viene siendo habitual y a diario. La pandemia deja un fallecido más, otros 283 positivos y dos nuevos ingresos en Málaga. Se ha detectado un nuevo brote en una residencia de mayores, en este caso en el centro Parra Grossi de Ronda, y esto, además de otros dos ingresos, hay a día de hoy 261 pacientes. Cosas que también puedes leer en nuestra web hasta ahora si te asomas a ella. Pues puedes ver, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con Unicaja Banco, que gana 77 millones hasta septiembre tras provisionar 166 millones por la pandemia. Si no hubiera sido necesario hacer una provisión extraordinaria, el beneficio del banco malagueño habría alcanzado los 194 millones de euros, casi un 22% más que el año pasado. Son algunas de las noticias que puedes leer en nuestra web, la de COPE Málaga, a esta hora si te metes en ella. Pero te decía que hay algo que tiene que ver con nuestra web desde hoy y que tiene que ver con un concurso. ¡Te lo cuento! Queremos saber, ya te lo decíamos esta mañana, ¿cómo está tu grado de conocimiento de Málaga? Y para saberlo es muy sencillo. Hay un concurso en el que puedes participar. Espera, te cuento. En nuestra web, en cope.es/Málaga, vamos a poner a prueba con 7 preguntas muy sencillitas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad de Málaga y el entorno que nos rodea. Puedes participar entrando en la noticia que se titula concurso/cuánto sabes de Málaga. Si te metes en la página web, verás que hay una imagen de un espeto de sardina, que por eso te decía yo lo de antes, porque es algo tan típicamente malagueño y sabemos casi todo del espeto de sardina, que no hemos encontrado mejor imagen para ese concurso ¿cuánto sabes de Málaga? Bueno, pues si pinchas ahí en esa imagen, ya puedes entrar directamente en el concurso. Ese concurso se va a llevar a cabo desde hoy hasta el día 16 de noviembre. El nombre del ganador se va a dar a conocer el martes 17 de noviembre a través de cope.es/Málaga y también se va a comunicar en directo en nuestra emisión local diaria. ¿Y quién puede ser el ganador? Pues los lectores de cope.es/Málaga que acierten el resultado de las 7 preguntas del concurso. Entre todos los que acertéis, y a ser posible el máximo número de las 7, entraréis en un sorteo. El ganador de ese sorteo va a obtener un almuerzo cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euros. Así que no está nada mal. 50 eurillos el cubierto, ¿verdad? Que está muy bien en Los Mellizos, para que te hinches de pescadito. Bueno, pues ya sabes, lo que tienes que hacer es entrar en cope.es/Málaga, ahí te vas a esa imagen de las sardinas y ahí está el concurso, ¿cuánto sabes de Málaga? Pon a prueba tus conocimientos y participa en ese concurso, en ese sorteo hasta el día 16 de noviembre para llevarte esa cena o ese almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euracos. Dicho esto, una pausa y comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 37 minutos, hablamos un poquito de turismo porque hay que reconocer que el Espeto de Sardina es también parte de nuestro atractivo turístico, el atractivo turístico de la Costa del Sol. Hoy nos hemos enterado que la Junta de Andalucía va a reactivar la solicitud de declaración del Espeto de Sardina como patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues de momento lo que sabemos es que la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, y con el secretario de la Asociación Marbella Activa, Javier Lima, para ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe llevar a cabo para lograr ese objetivo. Así que vamos a enterarnos de por dónde van los tiros, hablando precisamente con el presidente de la Asociación de la Carta Malacitana. Antonio Carrillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué momento se encuentra ahora la cosa para que el Espeto sea declarado definitiva y oficialmente patrimonio cultural inmaterial?
Pues estamos en el momento de unificar, digamos, fuerzas, y por ese motivo agradecemos mucho a la Consejería de Agricultura y Pesca que haya contado con nosotros como Carta Malacitana y también con Marbella Activa, que esta asociación fue la pionera en reunir recursos y también en tener apoyos para promover esta candidatura del Espeto. Por eso vuelvo a repetir que la Consejería de Agricultura y Pesca se interese por este tema tan malagueño, pues a nosotros nos llena de ilusión y de tomar fuerza, digamos, para seguir luchando con este tema de conseguir que el Espeto tenga ese reconocimiento mundial de la UNESCO. Y bueno, ya tiene el reconocimiento mundial de la sociedad y de nuestros turistas, y ahora ya esperemos que las administraciones aporten lo que falta.
Efectivamente, que eso es lo que hace falta. Por cierto, que en esa reunión ya se habló incluso de una especie de reunión que va a haber para una serie de encuentros en el Mediterráneo que se va a celebrar a partir del día 11 de este mes de noviembre. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí y qué protagonismo va a tener el Espeto malagueño?
Vamos a tener un stand en este congreso en donde, bueno, pues los que visiten de manera virtual este stand, pues van a encontrar pues publicaciones, información general, tanto de la sardina, que es nuestro, digamos, homenajeado, como del asado que consiste el Espeto. Es decir que, bueno, pues publicaciones, todo lo que está relacionado con el Espeto y esta promoción que estamos haciendo para conseguir este reconocimiento mundial.
Uh-huh. En ese encuentro, digamos, que la gente va a informarse un poquito mejor de cuáles son los motivos por los que el Espeto debe ser declarado patrimonio.
Efectivamente. Sí, porque, bueno, el Espeto es muy original, es malagueño, pero según dicen los estudiosos, nuestra costa malagueña es el sitio del mundo donde se dan las mejores condiciones climáticas para que el asado de la sardina sea perfecto. Y sobre todo también utilizando de manera tradicional la caña de cañavera. Y bueno, pues eso es algo, como dice Jesús Moreno, es autor del libro de Sobre el Espeto, pues es el momento en el cual el fuego se enfrenta, digamos, a la materia, a la sardina, sin que esté sustentado más que solamente por el reino vegetal, es decir, por una caña de cañavera. Uh-huh. Y esto es también el milagro del Espeto, que este asado se haga sobre, digamos, un material tan frágil, pero que a su vez se dan las condiciones para que el asado sea perfecto.
Qué bueno. Además, esto data desde el año 1800 y poco, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, esas sardinas para tomarlas en Málaga, pues seguramente las perderemos en la noche de los tiempos. Sí que es verdad que últimamente pues esto ha evolucionado con las barquitas para poder orientarlas y coger el viento más favorable. Antiguamente pues se hacían montoncitos de arena en la playa donde se clavaban los espetos, las cañas. Es decir, bueno, pues ha tenido una evolución y ese también es el objetivo nuestro como asociación. No solamente preservar y salvaguardar el Espeto como algo de nuestro patrimonio histórico, sino dotarlo, digamos, de todos los mecanismos y recursos necesarios para que no solamente se mantenga, sino se actualice. Y por eso, bueno, también estaríamos interesados en promover, pues, un curso de formación para que el relevo generacional de los espeteros se produzca cuando vamos por los chiringuitos y por los sitios donde se hacen espetos, pues vemos que son personas mayores. Entonces, también es nuestra preocupación esta supervivencia a través del tiempo con un recambio generacional para los propios profesionales. Y bueno, desde Marbella Activa también se está trabajando en constituir una asociación de espeteros que tengan sentido propio y que a través de esta asociación futura, que bueno, ya está creándose, pues digamos que sería el instrumento adecuado para pedir a la UNESCO este reconocimiento de patrimonio mundial.
¿Hay alguna fecha prevista para que esto sea una realidad o todavía está la cosa complicada?
Bueno, nosotros ya llevamos como 4 años trabajando en este tema. Y tenemos un montón de reconocimientos, de firmas, de apoyos. Incluso pues tenemos una firma del director general de Cultura de la Junta de Andalucía, el equipo anterior, en el cual pues ya se reconocía el espeto como patrimonio, puesto que está dentro de la dieta mediterránea. Pero queremos que sea más específico, queremos que tenga fuerza y vigor por sí mismo y el reconocimiento sea concreto hacia el espeto por esa forma tan genuina, tan malagueña, única en el mundo, de conseguir que la sardina pues se transforme en un manjar en la boca después de pasar por la caña y por el fuego.
Bueno, pues ojalá sea más pronto que tarde, cuando definitivamente el espeto de sardina sea considerado patrimonio material e inmaterial de la humanidad y seamos capaces de disfrutar el espeto de otra manera distinta, no solamente los malagueños, sino los que vienen a visitarnos. Antonio Carrillo, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues muchas gracias. Por fuerza y por ganas no va a quedar.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Las 4 de la tarde, 45 minutos, continuamos en Buenas Tardes Málaga. Ojalá que lo del espeto de sardina más pronto que tarde sea una realidad. Por cierto que esta mañana hemos comenzado en Herrera en COPE más Málaga, como Niga García, un recorrido que vamos a hacer con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. El próximo domingo, 8 de noviembre, se conmemora esta fecha y a lo largo de esta semana queremos hacer un recorrido pues por algunas entidades que de alguna forma están colaborando, están haciendo cosas alrededor de esta celebración de este día. Y vamos a conocer esta tarde la labor precisamente que está haciendo la Iglesia en Málaga, pues lugares o centros que habitualmente están atendiendo a gente vulnerable, sobre todo en esta época del año, ¿verdad? Cuando estamos en esta época de pandemia, con esta crisis sanitaria que estamos teniendo todos encima. Vamos a ver si hablamos con el director de Cotolengo y de la Residencia de Mayores Buen Samaritano. Patricio Fuentes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿qué labor es la que hace exactamente, por recordarlo, digo, porque ya hemos hablado de ello muchas veces, pero por recordarlo, ¿qué labor está haciendo concretamente Cotolengo y esa residencia de mayores Buen Samaritano, que supongo que como residencia de mayores en esta época de pandemia estamos todos mirándonos o cogiéndonos con palillos, ¿no?
Sí, ahora mismo con los dedos cruzados todo el día y encomendados para que no entre el virus de nuevo, que ya pasó en la primera ola, esto que llamamos la primera ola en marzo. A primero de marzo tuvimos, por desgracia, tanto en Cotolengo como en la residencia de Buen Samaritano, pues numerosos casos de coronavirus. Es verdad que actuamos lo más rápido posible, que pusimos los medios que estaban en nuestro alcance lo máximo posible para evitar el daño mayor, ¿no? Y aunque fallecieron algunas personas, y eso siempre ha sido para nosotros lo peor y lo más triste, otras muchas se repusieron. Y bueno, pues una experiencia que en esta segunda ola, de momento, y haciendo todo lo que podemos para evitar que vuelva a entrar el virus en ninguno de estos dos centros.
Pues ahora llega un momento complicado, porque claro, realizar una labor de este tipo con la situación que tenemos en este momento y con lo que se avecina, que no es nada halagüeño, la verdad es que tiene que ser difícil la labor que estáis haciendo desde ahí, ¿no?
Sí, es muy difícil, sobre todo porque tratamos de contener la entrada al virus, lo primero, intentar que no entre. Si entra, actuar muy rápido para aislar lo más rápidamente posible a la persona que pueda ser portadora o al trabajador que si da positivo, pues rápidamente esté en su casa. La cosa ha cambiado bastante respecto a la primera etapa. Ahora mismo se hacen pruebas semanales a todos los trabajadores, a una gran cantidad de personas mayores o de personas acogidas en Cotolengo. Incluso en cuanto hay el más mínimo síntoma, se hace una prueba rápida en el mismo momento, y lo que antes tardaba 4 o 5 días, porque lo que tardaba una PCR en tener el resultado, ahora ya se tiene en el instante, en 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Esto cambia mucho el panorama. Desde el momento está dando buen resultado en nuestro centro y bueno, pues ya digo que podemos estar con los dedos cruzados todo el día para que en cuanto alguien tenga un poquito de fiebre, un vómito, una diarrea, es rápidamente hacer pruebas, ¿no? Y así estamos, de momento, pues bueno, esperando que pase el tiempo y a ver si definitivamente llega alguna solución para esta epidemia que precisamente nos trago con los mayores y en las personas acogidas en Cotolengo, que son personas con grandes dificultades sociales, que además, bueno, pues no, nadie se acostumbra a estar confinado. Pero personas que estaban acostumbradas a estar todo el día en la calle o estar en... todavía mucho más difícil, ¿no?
Patricio, para terminar, el próximo domingo día 8, ¿de qué manera os vais a poder permitir celebrar esta jornada?
Bueno, pues lo celebraremos estando en comunión con nuestra iglesia diocesana, rezando. Al final sabemos que lo que nos une a todos es el mismo evangelio, el mismo cuidando como se cuida, como cuidaríamos a Jesús de Nazaret, que a quien vemos en cada una de las personas que acogemos, y rezando pues para que lo antes posible pase esto y todo el dolor y todo el sufrimiento que ha causado esta pandemia no quede en balde, que cuando pase esto no sea como despertarse de una pesadilla y que sigamos cada uno a nuestra historia, sino que seamos ya un poco más solidarios y que la sociedad se haya tomado en serio el cuidado de los mayores y el cuidado de las personas sin hogar.
Ojalá sea así. Pues Patricio Fuentes, gracias por estar con nosotros, suerte y felicidades por esa celebración el próximo domingo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Igualmente, hasta luego. Once minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hablamos un poquito de investigación en la Universidad de Málaga. Es norma habitual en Buenas Tardes Málaga. Por ejemplo, hoy te vamos a contar lo que están haciendo una serie de científicos del área de biología celular de la Universidad de Málaga y del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología. Qué bien suena eso, ¿verdad? Bueno, pues han dado un pasito más en la búsqueda de nuevas terapias de rápida implantación para frenar la pandemia por la enfermedad del coronavirus. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que están investigando y qué es lo que están estudiando? Pues parece ser que es un nuevo fármaco que podría mitigar las consecuencias de la infección por SARS-CoV. Y para saber por dónde van los tiros en esta investigación y cómo lo llevan, pues nadie mejor que el jefe del grupo de investigadores de la UMA. José Becerra, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, así dicho, tal y como yo lo he comentado, suena muy bien, ¿no? Un fármaco para mitigar las consecuencias de la infección del SARS-CoV-2. La verdad es que esto suena bien, pero me imagino que no será esto tan rápido y tan efectivo como para poder decir ya está en funcionamiento y ya podemos decir que se va a poder luchar contra el COVID, ¿no?
Claro, desgraciadamente esto es una línea de investigación que para llegar a una realidad clínica precisa muchos pasos, pero es imprescindible empezar por una investigación preclínica, que se llama, es decir, anterior a la clínica. Y sin esta investigación preclínica, pues no se puede nunca llegar a una investigación que pueda aplicarse a un producto terapéutico que pueda aplicarse a humanos.
¿En qué consiste exactamente lo que se está investigando y lo que se quiere sacar adelante ese fármaco?
Bueno, en realidad lo que ocurre cuando los virus infectan a las células en general, y en este caso es un caso particular, las células sufren un proceso que se suele llamar estrés celular. Entonces, el estrés celular no es más que un mal funcionamiento de las células. Y ese mal funcionamiento de las células puede llegar a producir pues una exceso de producción de sustancias que habitualmente producen las células de nuestro sistema inmune para defendernos y para organizar la defensa que el organismo tiene contra los agentes externos. Pero esta defensa a veces sufre cambios que hacen que la defensa misma sea un problema, porque estas células se descontrolan en la producción de sustancias que hacen que se modulen unas a otras, que es lo que se llaman las citoquinas, y de esa forma se produce lo que se llama una hiperinflamación por una hiperproducción de esas citoquinas, lo cual desencadena toda una respuesta inflamatoria generalizada que conduce al fallo multiorgánico y a las situaciones graves, a la muerte, ¿no?
¿En qué momento se encuentra el estudio ahora mismo, José?
Bueno, el estudio, lo que nosotros pretendemos es utilizar un fármaco que se viene utilizando contra el estrés celular para otras situaciones en investigación, en el que el fármaco es un fármaco que inhibe el estrés celular y que, por tanto, disminuye, puede producir una disminución de la producción de esas sustancias que se llaman citoquinas, ¿no? Y, por tanto, puede modular la respuesta inflamatoria. Uh-huh. Esto proviene de que ahí tenemos unos resultados previos dicen que en otro tipo de situaciones este producto rescata a los ratones que mueren por este estrés, por este problema respiratorio precisamente, impide su muerte como consecuencia de la inhibición del proceso de estrés celular.
Uh-huh. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver en qué termina ese estudio. Lo seguiremos desde aquí, desde este espacio, y a ver si poco lo antes posible podemos tener ese fármaco que mitigue esas consecuencias de la infección del COVID. Pues José Becerra.
Bueno, para que se hagan una idea, esto requiere, después de hacer estos estudios en el laboratorio, requieren hacer un informe de petición, claro, de realización de ensayo clínico a la Agencia Española del Medicamento. Y una vez autorizado ese ensayo clínico, entonces se podría llevar a probar en humanos. Uh-huh. Estos procesos, que suelen ser largos, afortunadamente, en esta época de la pandemia, son plazos que se han ido acortando, se han ido disminuyendo como consecuencia de la urgencia. Pero no obstante, se necesitan algunos meses para poder afrontar esta investigación, llevarla al ensayo clínico.
Claro. Pues José Becerra, lo ha dicho. Gracias y enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo.
Gracias a ustedes.
Y en los últimos 5 minutos hasta llegar a las 5:00 de la tarde te quiero hablar de Factoría Echegaray, porque desde hace ya unos días hay un montón de intérpretes, casi 200, que están ahí intentando en ese casting lograr uno de las vacantes, uno de los puestos para protagonizar Blanco Waste, la historia de la pintora ahijada de Goya que produce Factoría Echegaray, que vamos a poder ver a partir del día 9 de febrero del próximo año. Y la que está encargándose de ese casting y de revisar todo lo que está pasando para ese personaje, pues es evidentemente la directora de esa obra. Toñi Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Termina ya el casting o todavía estáis escogiendo?
Sí, ya ha terminado el intenso periodo de pruebas. Y bueno, pues muchísimos actores y muchísimas actrices. Creo que hemos revisado pues como 135 actores y actrices, uh-huh, en 3 días. Ha sido un trabajo bastante, bastante intenso, sí.
No está nada mal. Oye, antes de otra cosa, la historia realmente tiene su punto, porque yo no sabía que había, perdón, que había una pintora que era ahijada de Goya y que realmente probablemente sea un personaje muy desconocido para la mayoría de la gente, ¿no?
Sí, muy desconocido. La verdad que es una historia muy, muy interesante. Tiene una historia absolutamente fascinante. Bueno, una pintora en el siglo XIX que llega a ser nada más y nada menos que maestra de pintura de la que iba a ser futura reina Isabel II, ¿no? Y bueno, muy interesante también el trabajo que hace la autora, que hace Herminia Luque, de recuperar un poco esta figura prácticamente desconocida en la historia del arte y en la historia de la pintura, cuando realmente, bueno, llegó a ser copista del Prado, formar parte de la Real Academia de San Fernando, entonces sus trabajos llegaron a ser importantes, ¿no? Uh-huh. Muy muy interesante ese trabajo de recuperación que ella ha hecho un poco desde los márgenes de la historia, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. La vida de Rosario Weiss Zorrilla, que es lo que vamos a poder ver a partir del mes de febrero en el Echegaray. ¿Cómo ha estado el nivel del casting para esos tres personajes que buscáis?
Fantástico, la verdad que ha sido muy difícil. ha sido una decisión muy complicada, porque bueno, también supongo que un poco el periodo que estamos viviendo, ¿no? Y la época que estamos viviendo ahora mismo tan tan difícil también para la arte escénica y para el teatro, yo creo que también ha llevado a los actores y a las actrices a esa entrega que he visto en los últimos días, y a esa generosidad y a ese respeto por nuestro trabajo absoluto, ¿no? Uh-huh. La verdad que hemos visto cosas preciosas y ha sido muy difícil la decisión. Sí.
El personaje de Rosario Weiss Zorrilla, el de Amargor, el del médico de la corte, serán los tres personajes que se tendrán que elegir entre esos casi 200 electores, digámoslo así, que se han presentado para ese casting. A partir del día 4 de enero comenzarán los ensayos del próximo año 2021 y el 9 de febrero veremos el resultado sobre el escenario con el estreno de la obra de Blanco Weiss, que se estrenará dentro del montaje de Factoría Echegaray. Pues Toñi Martín, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte con la elección, que vaya todo fenomenal y estaremos pendientes del estreno sin duda alguna. ¿Eh?
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego. Al filo de las 5 de la tarde estamos, a esa hora llegan las noticias de España y el mundo, inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Por cierto, que si quieres seguir la Vuelta Ciclista a España, ya sabes que hoy tenemos etapa contrarreloj individual y lo puedes hacer a través del 882 de Onda Media. Ahora te veo, hasta ahora. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 12 minutos, estamos en Buenas Tardes Málaga y ya sabes que vamos a estar juntos hasta las 6 en punto. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar ahora, antes de entrar en materia con otros asuntos, si te parece, nos pasamos por la redacción de informativos para contarte cómo está la actualidad de Málaga y provincia hasta ahora. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La provincia sigue dejando malos datos relacionados con la pandemia, aunque eso sí, la evolución no vive hoy su peor día en Málaga. Las últimas 24 horas han dejado un fallecido por coronavirus y el total de víctimas alcanza las 494 desde que comenzara la pandemia. En la última jornada se han detectado otros 283 positivos por COVID-19 en la provincia, así que Málaga roza los 24.300 positivos acumulados, y esto además de otros dos ingresos. Hay a día de hoy 261 pacientes hospitalizados en Málaga por coronavirus, 40 de ellos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos novedades sobre los brotes. Se han detectado en la provincia un nuevo brote en una residencia de mayores. En la residencia Parra Grossi de Ronda, con 13 casos de momento, 9 residentes y 4 trabajadores. Sobre otros focos anteriores, el de la residencia senior de Benalmádena se eleva 93 contagios, en la residencia El Carmen de Marbella son ya 21 y en la Novoquer de Coim hay 12 casos y en la residencia Valle Sol de Teatinos 50 casos. Y en la crisis económica derivada de la pandemia hay muchos que están encontrando un buen momento para comprar una casa o para invertir en ladrillo, o quien se ha decidido a vender. Para poner en contacto a compradores y vendedores, desde este jueves hasta el sábado se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga una nueva edición del SIMET, es el Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Es cada año uno de los eventos más destacados del calendario del Palacio de Ferias, y este año, según el presidente del Grupo de Promotores de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Ignacio Peinado, los compradores van a encontrar un tipo de vivienda al en tiempos de pandemia.
El producto, ¿no?, que con el tema del COVID está en la demanda, o mejor dicho, está en el deseo de la demanda, que son grandes terrazas, que son proyectos más verdes, con zonas de esparcimiento para el ocio y para el teletrabajo, que es a lo que yo creo la sociedad va a atender, ya puede ser una realidad en los productos de obra nueva. Y será lo que se presente en el Salón Inmobiliario.
Málaga cuenta con un nuevo juzgado de primera instancia dedicado de forma exclusiva a familia y con un nuevo juzgado de lo penal. Para su puesta en marcha, la Junta de Andalucía ha invertido 70.000 euros entre personal, trabajos de adecuación y mobiliario. Estos nuevos órganos contarán con una plantilla de 18 funcionarios, 8 para el penal número 15 y 10 para el de primera instancia número 21. Y también te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un hombre de 28 años y nacionalidad francesa, al tener en vigor una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de ese país por un delito de tráfico de drogas. Además, los agentes comprobaron que tenía un pasaporte falsificado. Y aquí en la capital, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en la zona de San Julián, en la capital. Como decíamos, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, lo encontró una familia que paseaba por la zona. Según los agentes, el hombre llevaría en torno a 2 semanas muerto y ahora se le está practicando la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Por ahora, la policía no descarta ninguna hipótesis. Y te cuento que el próximo domingo, Pedro, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, y entre las entidades que conmemoran esa jornada en Málaga encontramos la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria, que tiene entre sus objetivos realizar actividades extraescolares, eventos deportivos y también actividades para adultos. La idea es que los niños y niñas se planteen otros fines y objetivos en su vida a través del deporte. Debido a la pandemia, este domingo no van a poder celebrar un evento como estaba previsto de 10 horas de deporte, pero eso sí, pondrán en marcha otra iniciativa compatible con el coronavirus. Micri Rueda es el director de la Escuela Deportiva de la Fundación Victoria.
Los alumnos participen con fotografías en nuestras redes sociales, con fotografías junto con sus padres, en los que se les vea pues realizando algún tipo de actividad física y deportiva. Es decir, haciendo partícipes a través del deporte de nuestra herramienta, hacer partícipes a las familias de esta gran celebración que tenemos en el Día de la Iglesia Católica.
Y termino con cine, porque La Trinchera Infinita, película protagonizada por dos malagueños, Antonio de la Torre y Belén Cuesta, es la elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar. Ahora habrá que ver si la Academia de Hollywood decide que La Trinchera Infinita pugna por el premio a la mejor película internacional. En todo caso, esta es la apuesta española.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa peli. Al final, si es o no Antonio de la Torre, entre otros, candidato a los premios Oscar, aunque sea en lo de la película extranjera. Gracias, Andrés. Todo esto y más lo tienes en nuestra web, la de COPE en Málaga. No te olvides. Hacemos una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Suena la guitarra del malagueño Daniel Casares, que va a precisamente ser protagonista mañana en el Teatro Cervantes de un concierto en el que va a presentar su último trabajo, Guitarrísimo. Es que claro, hablando de guitarra no puede ser de otra manera. No tenía Andrés García, que se llama así. Guitarrísimo se llama el trabajo. Daniel Casares, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Es que suena, es que tú dices guitarrísimo y ya dices, es que va a haber guitarra, vamos, que no va a faltar ni una, vamos.
Se llena la boca de guitarra uno.
Se le llena a uno la boca de cuerda, sin duda alguna. Oye, Daniel, en principio, bueno, pues mañana es el concierto, la verdad es que es un auténtico gustazo el que haya conciertos, sea del tipo que sea, ¿verdad?, teniendo en cuenta la que está cayendo, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, es un auténtico regalo cada vez que a día de hoy pues nos da la oportunidad de subirnos a un escenario, como bien dice, con las que nos está cayendo a todos y en especial, pues, he de decirlo, al mundo de la cultura, ¿no? Que es un mundo en el que, un sector en el que está bastante tocado y, bueno, pues cada vez que, como te decía, pues tenemos la oportunidad de subirnos a un escenario, pues como un rayo de esperanza, ¿no?, al final de este oscuro túnel.
Sin duda alguna. La última vez que hablé contigo fue para hablar de tu anterior trabajo en el que recreabas también en la guitarra el concierto de Aranjuez, uh-huh, entre otras cosas, y ahora llegas con algo que evidentemente dista mucho, porque ya no se trata de algo que todo el mundo conoce, como es el concierto del maestro Rodrigo, sino que ahora avanzas un poco más y nos presentas pues tu octavo trabajo en el que, digamos, la guitarra es más protagonista que nunca, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, tenía ganas de regresar a un formato más íntimo, por decirlo de alguna manera, volver a ese formato inicial con el que todos empezamos, ¿no? Porque después ya nos vamos llenando de, o vamos ampliando las formaciones y demás, pero hasta por el punto, como bien dicen, no puede llegar a grabar con una orquesta filarmónica, ¿no? Que fue todo un placer, pero ya tenía ganas de, venía rondándome por la cabeza, hacer algo más íntimo, hacer algo más guitarrístico, tener volver a sentir esa exigencia, ¿no?, que te da el propio instrumento de la guitarra, como todos sabemos, un instrumento muy exigente y bueno, afrontar ahí de una manera tan desnuda un concierto de guitarra sin voz, sin ningún otro instrumento, nada más que dos palmas, pues es bonito desde el punto de vista guitarrístico, pero muy exigente, ¿no? Y bueno, en este caso, que lo presento en Málaga, en el Teatro Cervantes, una vez más tengo la oportunidad de estar en mi tierra con público amigo, con un maravilloso teatro, pues un placer, ¿no? Y precisamente esta mañana me he enterado de que se ha tenido que ampliar el aforo, porque el 30% que exige la ley, pues se vendió muy rápido y nos han concedido el permiso para ampliar el aforo en 200 personas más, 200 entradas más, así que será un placer y agradecido, por supuesto, al público siempre de mi tierra, que siempre está pendiente de mi concierto y siempre llena los teatros.
Qué bueno. Guitarrísimo, que tiene cosas tan buenas como este Capote de Seda que estamos escuchando, pero también algo como esto. El sonido purísimo, purísimo de guitarra. Además vas a estar acompañado por dos artistas de Las Palmas, nada más.
Exactamente, exactamente. Es el concepto de este trabajo. Es un trabajo en el que se centra absolutamente en la guitarra y los únicos dos elementos que llevo de acompañamiento son Las Palmas. Y la verdad es que, bueno, afortunadamente llevo a dos fenómenos, ¿no? Llevo a Dani Bonilla y a Diego Montoya, que son dos grandes artistas y que me lleva en volandas, ¿no? Así que disfrutaremos todo de eso, ni que te quieran ellos.
Uh-huh. ¿Nos vamos a trasladar mucho a tu Estepona natal en ese concierto de mañana o qué?
Hombre, claro que sí, por supuesto, no, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque es precisamente esta vuelta al formato más primitivo, ¿no?, en mi carrera, precisamente a la hora de la composición he tenido precisamente ese concepto muy claro también, ¿no? Utilizar elementos en los que está basada prácticamente mi vida, ¿no? Desde mi infancia, desde mi niñez hasta ahora, ¿no? Ciertos elementos que de alguna manera tenía la deuda de ponerle música, ¿no?
Bueno, pues mañana, recuerda, se ha adelantado la hora de los conciertos en el Teatro Cervantes por esto del COVID. A las 7 de la tarde será ese encuentro, mañana miércoles, con Daniel Casares en el Teatro Cervantes y ese guitarrísimo, que es lo que va a presentar aquí en nuestra ciudad. Dani, gracias como siempre por atendernos. Suerte para mañana y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Un placer, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Y te cuento más cosas a esta hora y cosas que tienen que ver precisamente con esto que estamos pasando, con el tema del COVID y que tiene que ver con el mundo de la empresa. Nos hemos enterado que ahora las compañías están buscando fundamentalmente un tipo de directivos en la empresa ante la crisis del coronavirus. Fundamentalmente abogados laboralistas, gerentes comerciales y financieros, ejecutivos de operaciones y de sistemas, expertos en exportación y comercio electrónico. ¿Por qué estos perfiles? Pues vamos a intentar averiguarlo precisamente con una empresa que tiene sede aquí en Málaga y cuyo socio director es Pedro García. Don Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Pues cuéntanos, porque nos ha llamado ciertamente la atención, ¿en qué se basa esta empresa, en qué se basa Standby para decirnos que ahora la demanda de directivos va encaminada hacia esos perfiles que yo contaba?
Bueno, vivimos una situación especial, una situación desafiante y esto repercute en las empresas que tienen que orientarse hacia buscar aquellos perfiles que realmente necesitan para llevar adelante sus operaciones. Uh-huh. Es decir, en un despacho de abogados pues hay más, asuntos laborales que asuntos societarios, por ejemplo, ¿no? O hay que potenciar más la actividad comercial en cualquier empresa que cualquier otra actividad. Uh-huh. Y en eso nos basamos, ¿no? En fruto de las peticiones de nuestros clientes relacionados con los puestos que más demandan.
¿Y esto puede ser flor de un día? Digo, por este asunto que estamos viviendo ahora de la pandemia y dentro de X años, hombre, tal y como está la situación, podrán ser algunos bastante, pero dentro de X años puedes decir ya que las tornas cambian total y absolutamente.
Yo creo que estos puestos son los más estratégicos, hablando en términos generales, de cualquier empresa. Es decir, son los puestos, con más repercusión en la cuenta de resultados. Es decir, directores y gerentes comerciales, es obvio, o controles financieros y de gestión, es decir, aquellos profesionales que se dedican a gestionar, los números y la contabilidad de las empresas, pues ni que decir tiene, o ejecutivo de operaciones, aquellos que se encargan de que las operaciones de una empresa sean muy eficientes. Diríamos que la empresa entra en estos momentos en un estado de búsqueda de la eficiencia de los recursos, que eso sí ya que viene para quedarse, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y tenemos un buen nicho de mercado en esos niveles aquí en Málaga?
Sí, en Málaga hay una cantidad de profesionales de primer nivel en el ámbito español y luego también somos una provincia muy atractiva para profesionales que están fuera, sean de Málaga o no lo sean, venirse a Málaga a trabajar. Uh-huh. Es más, hay muchos directivos que sin ninguna vinculación con Málaga nos suelen decir o nos dicen que existencialmente se están planteando, no ahora, sino en el pasado, no ahora por estas circunstancias, sino en el pasado, que existencialmente estaban planteando venirse a Málaga, a una ciudad costera, con otro ritmo, con otra calidad de vida, si pueden ganarse la vida aquí, cosa uh-huh. que es cada vez más posible.
Pues ya sabes, si eres abogado laboralista, gerente comercial o financiero, ejecutivo de operaciones o de sistemas o experto en exportación y comercio electrónico, ya sabes que ahora te va a resultar más fácil encontrar trabajo que antes. Pues don Pedro García, gracias como siempre por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Un saludo.
Hablamos un poquito de cine a esta hora de la tarde, las 5:28. Cine, no largometraje, vamos a hablar de cortometraje. Vamos a hablar de un cortometraje que cuenta la vida y la obra de Esperanza Gómez Carrera, que probablemente tú dirás, Esperanza Gómez Carrera, ¿quién es? Escultora, artista malagueña, radicada entre Londres y Málaga, vive a caballo entre Londres y Málaga. Bueno, ahora vivir a caballo entre Londres y Málaga está ciertamente complicado, porque tal y como está con la pandemia Londres y tal y como está Andalucía, está difícil eso de vivir a caballo entre un lado y otro. Pero, En fin, vamos a hablar de ello. Esperanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Arte en movimiento. Ahora definir el arte como arte en movimiento es ciertamente comprometido e incluso diría que incluso arriesgado, es valiente, ¿no? Porque ahora el arte, moverse, se mueve poco. Ni las personas podemos, imagínate el arte, ¿no?
Bueno, el arte se mueve siempre. El arte siempre está en nuestra imaginación, ¿no?
Sí. Eso sí, está claro. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que han hecho Ana Rivadulla y Adelaida Monguillot como directoras de este cortometraje? ¿Qué es lo que han plasmado en ese cortometraje?
Pues mira, han plasmado... en un principio nuestra idea era plasmar mi obra, ¿no? Uh-huh. Para yo poder llevarla un poco pues a galerías, que me preguntaban tú qué haces y era difícil de explicar, y luego se ha convertido en mi obra y también un poco en mi filosofía de vida. Hay una parte espiritual en el documental, hay una parte de positivismo, que yo soy muy positiva, y uh-huh. hay mucho de mi obra, claro.
Efectivamente. Además, una obra que fue premiada en la sección especial Málaga, de cine, digámoslo así, pues solo de malagueñas o residentes en Málaga, tuvo un reconocimiento realmente interesante, a pesar de que el Festival de Cine se celebró también de aquella manera, ¿no? Pero tuvo un reconocimiento. ¿Lo has notado, ese reconocimiento? Quiero decir, a partir de ese instante, ¿te llaman más para preguntarte, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas metida?
Bueno, te quiero, Pedro, te puntualizo. Sí. No, o sea, lo que ha sido seleccionada.
Seleccionada, efectivamente, sí.
Para la muestra de cine que ahora mismo está ocurriendo, es una muestra de cine, Mujeres en Escena, que uh-huh. es parte del festival.
Sí, es verdad.
Y es parte del área de igualdad, ¿no?, del Correcto. Ayuntamiento. Y ahora mismo hay una selección, o sea, yo solamente he sido seleccionada, ¿eh? Uh-huh. No he ganado todavía.
De momento
todavía
no se ha ganado nada, vale. Yo me he querido adelantar y ya te he dado el premio directamente, ya.
Ah, pues mira qué bien. Pues, bueno, yo creo que yo estoy muy contenta con el documental, vale. Que creo que... Y bueno, pues me ha pegado un empujón, porque me gusta, yo vivo en Londres, como sí. tú has dicho, a caballo entre Londres y Málaga, más sí. en Londres. Uh-huh. Pero claro, el poder presentarlo a algo en Málaga, que porque yo me siento muy malagueña, pues bueno, es que me ha encantado. Bueno, para mí ha sido que me seleccionaran ya, yo ya con eso tengo el premio, como digo.
Uh-huh, está claro. Oye, ¿y qué posibilidades tiene de llevárselo, el premio, digo?
Bueno, pues mira, hay mucha gente, creo que ha habido como 400 y pico cosas presentadas, o sea, documentales y cine y tal, y dentro de esta categoría, porque a la categoría que yo opto es a esta de documentales y ficción, que estén realizados por gente nacida o residente en Málaga. Y yo cuando leí esto, yo dije, bueno, pues una oportunidad fantástica para que toda esa gente de Málaga, que me sigue gustando tanto y que quiero tanto, puedan ver un poco cómo una malagueña vive, pues eso, a caballo entre dos ciudades y su filosofía de vida, de cómo poder vivir así.
Uh-huh. Antes te preguntaba, ¿esto va a servir para saber un poco más de ti como artista escultórica, un poco para saber más de tu obra, para saber en qué andas enredada? Pues esa es la pregunta, ¿en qué anda enredada Esperanza Gómez ahora mismo?
Uy, pues ando enredada en muchas cosas, lo que pasa es que se para todo.
Claro.
Tenía, de hecho, este verano pasado, iba a los festivales de Edimburgo, que son muy famosos, que hay teatro, hay obra de, o sea, arte visual de todo tipo, uh-huh. y claro, lógicamente, dos o tres meses antes nos lo cancelaron todo, y estoy como a la espera de muchas cosas, pero bueno, ya veremos, a la espera de otros documentales que quiero hacer, porque ahora con estas dos directoras estamos planeando hacer más cosas, y uh-huh. bueno... A ver qué pasa, si es que está todo un poco entre alfileres, ¿no?
Sí, sin duda alguna está entre alfileres. Sí. Hoy recordaba yo, digo, el año pasado por esta fecha estaba yo precisamente en Londres, en esa feria de turismo, la World Travel Market, que se celebra cada año a principios del mes de noviembre, y este año pues no ha podido ser porque no ha habido feria de turismo en Londres y no se ha podido realizar esa feria y esa promoción turística de todo el mundo en la capital londinense. Pero bueno, así son las cosas y así nos la tenemos que tomar. Pues Esperanza, que muchísimas gracias por atendernos. Suerte
gracias
para ese documental. Ojalá se lleve ese premio del que estábamos hablando. Y la próxima vez que hablemos sea para decir que lo has ganado.
Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós. Buenas tardes.
Y del cine a los libros. Y a los libros con mayúsculas, porque no vamos a hablar de uno, ni de dos, ni de tres, no. Vamos a hablar de muchos libros más, porque atención, que se acerca la primera edición de la Feria del Libro Malagueño. Se va a celebrar ya a partir de pasado mañana jueves y hasta el domingo en un espacio absolutamente novedoso. La Alameda, como nos ha quedado tan bonita, ¿verdad? Con eso de las obras que la han puesto ya peatonal y la han dejado como los chorros del oro, pues ahora vamos a empezar a ver mucha actividad cultural, afortunadamente, en la Alameda principal. Bueno, Manuel García, director de la Feria del Libro Malagueño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos de enhorabuena o no por celebrar esta Feria del Libro Malagueño por primera vez y que sea la Alameda principal? ¿Tenemos un buen sitio ahí ya?
Hombre, claro que sí. Lo primero es que exista, que haya una feria. Yo creo que al final hemos aprendido a que hay que dar las gracias por cada cosa que vayamos viviendo en el día a día.
Está claro. Y afortunadamente nos está permitiendo la pandemia hacer una feria del libro. Ahora indagaremos en lo del libro malagueño, en los motivos y tal, pero hacer una feria del libro que es muy complicado, tal y como están las cosas, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad es que cada día hemos sufrido un poco. Casi, además, había un librero que hace un par de días me decía, ¿pero te has pensado qué tiempo va a hacer? O sea, que día, seguramente no espera lluvia, pero mira, hoy le hemos presentado y el jueves, ahora mismo van a llegar los camiones para instalar las casetas. Uh-huh. Así que, como te decía, vamos a disfrutarlo porque ha costado mucho.
13 expositores, tengo entendido que va a haber. ¿En qué zona de la Alameda principal se van a montar, Manolo?
Pues mira, justamente lo que vamos a hacer, como es un número, digamos, contenido, es una feria comparada con lo que es la feria tradicional pequeña, vamos a pillar todo el tramo que está en la puerta del archivo municipal.
Uh-huh. En la puerta del archivo municipal, correcto. O sea que sí. Estamos hablando del el lateral sur, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, de la Alameda principal, ¿no?
Sí.
Fenomenal. Oye, y lo del libro malagueño, eso es como muy específico. ¿Tanto material hay de libro eminentemente malagueño o de temas de Málaga para poder exponer y darlo a conocer al público en general?
Bueno, sí, la pregunta concreta es si hay bastante edición en Málaga. Hay muchísimas.
Hay muchísimas, ¿no?
Además, es una provincia con historia, es decir, porque, mira, yo te confieso, yo soy almeriense, uh-huh, y conozco muy bien también la actividad editorial almeriense, y es muy diferente, no tiene nada que ver. En ese sentido, comparando con este detalle, son dos provincias completamente diferentes. Y con quien venga a ver, por ejemplo, lo que va a ser la gran característica de la feria, que va a ser unas imágenes gigantes, ha sido muy fácil sacar adelante una selección con 20 autores. Y después, sin haber indagado muchísimo, ha sido una feria que es verdad que se ha hecho, digamos, en dos meses casi, sin haber indagado muchísimo en edición, digamos, institucional y edición universitaria, hemos tenido muchísimo material. Así que es una primera edición, pero en próximo año tenemos muchísimo juego para hacer una gran feria del libro malagueño.
Qué bien. Pues yo me alegro mucho. A partir del jueves van a estar abiertos esos stands. Va a haber firmas también de libros en los mismos. O sea, que el ambiente esperemos que sea lo suficientemente bueno como para que haya un poquito de revulsivo alrededor del mundo del libro, ¿no?
Sí, hombre. Hemos hecho un evento con asterisco. Yo creo que en este año de COVID sí tocaba, digamos, cortar por algún sitio. Y, por ejemplo, hemos renunciado a hacer un programa de actividades.
Claro.
Ha sido curioso porque parece la principal característica siempre de las ferias del libro y, sin embargo, teníamos claro que era muy complicado sacarlo adelante. Después el aforo iba a ser muy pequeño, así que hemos creído que no era el año para hacer un programa de actividades.
Claro.
Sin embargo, el programa de firmas, si lo hacemos con contención, le hemos pedido también a las librerías y a las editoriales que la aportación sea pequeña para que no se monten colas con firmas. Así que yo creo que va a ser un proyecto contenido, buscado a cosa hecha, pero uh-huh, pero bien hecho, y estamos muy decididos a que pueda salir muy bien.
Primera edición de la Feria del Libro Malagueño. Se va a celebrar desde este jueves y hasta el domingo en la Alameda principal, a la altura del archivo municipal. Ojalá sea un éxito y nosotros lo podamos disfrutar. Pues Manolo García, gracias por estar con nosotros. Suerte para esta Feria del Libro Malagueño, que vaya todo bien.
Pues muchas gracias por el apoyo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. ¡Nos vamos a la provincia! Las 5:39 minutos de la tarde. ¿Quién no ha probado alguna vez en cualquier aperitivo, cualquier cervecita que nos tomamos en cualquier terraza, en cualquier bar, cuando nos dejan, evidentemente, y siempre que a las 11 de la noche ya estemos recogidos y esas cosas, ¿verdad? ¿Quién no ha pedido unas aceitunicas, eh? ¿Y quién no ha pedido esas aceitunicas que, a ser posible, sean de Álora, que es el sitio de la provincia de Málaga donde mejores aceitunas aliñas se comen del mundo entero? De hecho, tienen denominación de origen protegida, la aceituna aloreña. Bueno, pues ahora van más allá los de la aceituna aloreña y elaboran un recetario sobre el uso de las aceitunas aloreñas en la elaboración de tapas. O sea, que ya no solamente es ponme una cervecita y una aceitunita aloreña. No, 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 no. Ahora también es ponme una cervecita, una aceitunita aloreña y una tapa elaborada con aceituna aloreña. Esto ya sí que es rizar el rizo. Juan Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Económico de la Diputación de Málaga. Esto ha sido más complicado de lo que parece. Quiero decir, ¿se pueden hacer tapas variadas con la aceituna aloreña más allá de tomarte una aceituna y escupir el hueso?
Sin lugar a dudas. ¿Sí? Es un producto magnífico y realmente, como todos los productos de nuestra provincia, en la restauración son nuestros embajadores, nuestros chefs, nuestros cocineros, los que saben dar ese valor añadido a nuestros productos. Y la aceituna aloreña, la única aceituna que empezó con una denominación protegida en España, no iba a hacer menos, ¿no? Con unas posibilidades enormes y, por tanto, de agradecer la labor del Consejo Regulador de esta aceituna aloreña, porque sabe poner en valor este producto y, sobre todo, generar riqueza en nuestra provincia. Decir que son 4.000 familias las que su economía gira en torno a esta aceituna aloreña, de más de 20 municipios, y que aporta una cifra de negocio anual de 12 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de un producto con un potencial enorme, no solo en la mesa, en la cocina, ¿no?, sino también en las posibilidades económicas de nuestra tierra.
¿Usted ha tenido la oportunidad de probar alguna tapa elaborada con aceituna aloreña ya, o todavía es pronto?
Pues no he tenido esa oportunidad. La verdad es que, escuchando y viendo el recetario, tapas como ravioli con queso de cabra y aceituna aloreña, la verdad es que suena y tiene que saber muy bien, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y también, por ejemplo, un tartar de salmón con aguacate y aceituna aloreña tiene que ser realmente un manjar exquisito. La verdad es que, deseando probarlo, sí es cierto que alguna que otra vez he probado la aceituna aloreña en show cookie, maridada con algún otro plato típico de Málaga, como por ejemplo la ensalada malagueña, ¿no? Pero es cierto que nuestros chefs y nuestra cocina y nuestra escuela de hostelería le dan una dimensión a nuestros productos que, la verdad, que es para quitarse el sombrero.
Más allá del recetario, ¿hay restaurantes de Málaga que se han sumado a la iniciativa? Quiero decir, si yo voy a algún restaurante de Málaga y puedo encontrar en su carta alguna tapa elaborada con aceituna aloreña.
Ahora mismo, la verdad que no sabría decirte en concreto un restaurante. Sí es cierto que todas estas iniciativas que impulsa Sabor a Málaga, en convenio con MAOS, ¿no?, con la Asociación de Hosteleros de Málaga, la verdad que tiene bastante recorrido en nuestra hostelería. De hecho, uno de los participantes del jurado, Fernando Rueda, un historiador gastronómico, hace que también nuestra hostelería se enganche a este tipo de productos y a este tipo de sacarle partido a nuestros productos dentro de la hostelería. Y no me cabe ninguna duda que más de uno tendrá en su carta pues alguna tapa o algún plato que evidentemente tenga a la aceituna aloreña no solo de acompañante o de entrante, sino también formando parte de esa oferta culinaria.
Pues ojalá prontito podamos tener las cartas de todos los restaurantes de Málaga aceitunas aloreñas o tapas elaboradas con aceitunas aloreñas, que sería de elogiar sin duda alguna. Juan Carlos, gracias por atendernos y enhorabuena por esa idea.
Muchísimas gracias y, sobre todo, eso, felicitar al Consejo Regulador, que están haciendo un trabajo magnífico en protección de este producto que tanta riqueza y empleo genera en nuestra tierra. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Seguimos en la provincia. Happy holidays, happy holidays. ha puesto Enrique Ortiz una cara rara como diciendo, esto es como muy navideño, ¿no? Claro. Es que ya empieza uno a estar imbuido del espíritu de Navidad. Y la verdad es que llama la atención el que no solamente Málaga capital y muchos pueblos de la provincia de Málaga ya estemos paseando por sus calles y viendo luces preparadas para iluminar la Navidad en este complicado año 2020. Pero además nos llama la atención que incluso además estén pensando en algunos lugares de la provincia de Málaga en montar los tradicionales mercados navideños. Y es que Fuengirola tiene uno de los mercados navideños más tradicionales. No en vano, llevan ya 14 años con este 2020 organizando ese mercado navideño en la Plaza de la Constitución. Y creo, por lo que me cuentan, que este año no van a cejar en su empeño. El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Fuengirola es Francisco Javier García. Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuán largo me lo fiáis, no? Teniendo en cuenta la situación en la que estamos y vosotros decís, venga, vamos a abrir la inscripción para participar en esta 14ª edición del mercado navideño. Eso es decir, eso es ser optimista, ¿eh, Francisco Javier?
Bueno, sí, queremos ser optimistas y queremos pensar en positivo. La verdad que nuestra intención es seguir trabajando, de hecho no paramos de realizar actividades para dinamizar un poco el tejido empresarial de Fuengirola, de nuestra localidad. Y en ese sentido, pues nosotros todos los meses realizamos un montón de actividades. De hecho, este fin de semana que viene tenemos una campaña, una actividad que es outlet y promoción, la que casi 100 establecimientos pues se han adherido y presentan sus promociones, sus ofertas de la temporada pasada, de la nueva temporada, para que sus artículos haya promociones y nuestros vecinos puedan disfrutar de ellas. Y todos los fines de semana tenemos actividades relacionadas, pues como te digo, para dinamizar el comercio de nuestra ciudad. Uh-huh. También tenemos la Ruta de la Tapa, erótica. Correcto. En la cual tiene bastante éxito esta tradición, y quiera que no, pues siempre dentro de una prudencia y de una precaución, pues hacen para que el tejido comercial, ahora más que nunca, que necesitan de nuestra ayuda, pues de poder tener estas actividades.
Sí, lo que pasa es que el mercado navideño, teniendo en cuenta las fechas, porque estamos hablando del 27 de noviembre al 20 de diciembre, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, teniendo en cuenta que las noticias que llegan no son muy halagüeñas, en el sentido de que se habla incluso de confinamiento domiciliario o la posibilidad de ese confinamiento domiciliario. Claro, decir, vamos a organizar el mercado navideño para que la gente se eche a la calle y mire los puestos y vea, etcétera, ¿no es un poco arriesgado?
Bueno, mira, nosotros siempre que organizamos cualquier cosa y planteamos cualquier tipo de actividades, lo hacemos siempre asumiendo todas las medidas sanitarias recomendadas. Uh-huh. En este caso, nuestro mercado navideño es un mercado que se celebra en unas cabañas de madera que guardan totalmente la distancia de seguridad, tanto distancia entre personas como entre puestos. Son cabañas completamente cerradas. Serían unas 17 a 20 cabañas. Acotaremos el aforo de la plaza, haremos una sola entrada y una sola salida, y siempre pues cumpliendo con un servicio de seguridad que hagan de que el aforo sea el recomendado por las autoridades sanitarias en este caso. Uh-huh. Y claro, lo primero es la salud de todos nuestros vecinos, de todos nuestros visitantes. Lo que queremos es de dar un poquito de vida también al comercio de la localidad, que está tan necesitado en esta fecha.
Está claro. La gente que quiera, porque ahora lo que se abre es el plazo o la inscripción para participar en ese mercado navideño, la gente que quiera participar en él, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué requisitos debe cumplir?
Pero pues los requisitos en principio son tener un establecimiento abierto en nuestro municipio, ¿vale? Y luego pues que los productos o los artículos que ofrezcas pues estén relacionados con la Navidad. Tanto artículos pueden ser artículos de decoración, de alimentación, vinos, licores, productos típicos de Navidad, y luego regalos y regalos artesanales relacionados con la Navidad y de decoración de Navidad.
Uh-huh. O sea que cualquier comercio que se dedique a eso, digamos, en cualquier momento del año, pero le haga una derivada hacia el producto navideño, puede participar, digamos, en este
puede edificio. Participar, exactamente. Entonces, en nuestra web de ayuntamiento, ¿vale?, tenemos una instancia que cualquier establecimiento la puede rellenar, nos la hace llegar bien por registro de entrada, por ser electrónica, y luego pues hay un personal que es el que un comité que selecciona a todas las solicitudes y valorará en función de los productos que tenga. Lo que sí, desde hace unos años que hacemos bastante hincapié en que sea todo relacionado con la Navidad, ¿vale? Uh-huh. Podemos un pequeño poblado en el que puedes encontrar los típicos productos ibéricos, los productos de rosco, de turrones, de mantecado, y luego muchos productos de decoración, de árboles de Navidad, de pascuero,
todo siempre relacionado con estos artículos de Navidad. Uh-huh. Belenes son muy populares en esa fecha, sabes, uh-huh, que todo el mundo sale a la calle a comprar figuritas de belenes, uh-huh, y la verdad que tiene mucha aceptación. Esperemos este año que las medidas no lo permitan celebrar.
Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, de momento se ha abierto ese plazo de inscripción para participar en esa 14ª edición del Mercado Navideño, y el Mercado Navideño como tal, a partir del día 27 de noviembre, en la Plaza de la Constitución de Fuengirola, y hasta el 20 de diciembre estará abierto con todas las medidas de seguridad oportunas y pertinentes para que todo el mundo pueda ir sin ningún tipo de problema a disfrutar de ese mercado y que no nos quiten las ganas de disfrutar de la Navidad con todo lujo de detalles. Incluso claro, ese lujo de detalles de poder disfrutar de los puestos navideños en la Plaza de la Constitución de Fuengirola. Pues Francisco Javier García, enhorabuena, que sea todo un éxito, que se apunte mucha gente y el espíritu de la Navidad, que no nos lo mate el COVID, ¿eh?
Muchas gracias, eso digo yo. El COVID no nos vaya a matar de tristeza. Hay que
seguir
adelante y adaptarnos a las nuevas circunstancias.
Muy bien, ojalá sea así. Gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Once minutos, 10 para ser exactos, nos separan de las 6 de la tarde. En la recta final te quiero hablar de la comunidad, que tú dirás. Así dicho, es el nuevo título de una película de Álex de la Iglesia. Pues no, señor, no tiene nada que ver con el mundo del cine, aunque es una idea de película, sin duda alguna. Es un proyecto social dirigido fundamentalmente a mayores, que pretende crear una comunidad de amigos para mejorar el sentimiento de soledad y el miedo. Es decir, una cosa hecha para todos aquellos mayores que últimamente lo están pasando tan mal y están tan metidos en casa y sin querer salir por miedo al COVID, y esto le puede solucionar parte de esa ansiedad que crea esta situación. Rocío González, gerente del Pimpi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, me ha llamado mucho la atención lo del nombre, lo de la comunidad. A ver, explíquela a los oyentes por qué lo de la comunidad, ¿de dónde viene derivado esto?
Lo explica todo. Mira, pues tiene mucho sentido, porque ahora mismo los mayores, lo que estabas comentando, ¿no? Desde el confinamiento primero, ya se encuentran, bueno, pues mucho más confinados que nosotros, uh-huh, con mucho más miedo que pues que cualquiera, ¿no? Porque tienen mayor riesgo y bueno, pues han ido desarrollando unos miedos o no han desarrollado miedos, pero a veces los hijos no los dejan salir o ellos mismos no quieren salir pues por miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces se ha generado, la verdad, algo realmente preocupante y alarmante entre esta población, que es que algunos tienen el síndrome de la cabaña, que es pues eso, lo que hemos comentado, miedo a salir; otros echan de menos mucho la actividad social, que estaban apuntados pues a un sinfín de actividades y ven que no pueden ir a nada porque está todo paralizado desde marzo. Y son muchos meses, y el problema es el retroceso que tienen pues las personas mayores calculan los científicos de hasta 5 años para atrás, o sea, un detrimento de lo que es el ánimo, el estado normal, ¿no?, que ellos suelen tener. Entonces, la comunidad viene pues de eso, de crear una comunidad de amigos, ¿vale? Y como son de la misma edad, pues dijimos, pues comunidad.
Ahora ya está aclarado, ya está el asunto. Oye, ¿cómo funciona esto de la comunidad? Porque creo que empieza hoy ya ese proyecto a funcionar y que hay como 100 mayores que ya han aportado distintas asociaciones para que sean de alguna manera los que formen parte de esa comunidad, ¿no?
Sí. La verdad que para nosotros es un reto, porque esto no se ha hecho nunca, vaya, por lo menos no tenemos constancia de que se haya hecho, entonces no podemos fijarnos en otras soluciones que hayan tomado otras asociaciones, más que nada porque las asociaciones de mayores suelen estar llevadas por mayores. Entonces, el aplicar un proyecto tecnológico como este era difícil. Sí. Hay pocas asociaciones que se dedican a mayores que no sean llevadas por los propios mayores. Entonces, tenemos las herramientas en el siglo XXI para que ellos puedan estar conectados desde casa, sin necesidad de salir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay muchos que sí tienen algunas nociones, ¿vale? Y con ellos podemos empezar a trabajar. Y sobre todo, bueno, lo que nos hemos pasado es una plataforma de WhatsApp en el que iremos poniendo enlaces para que puedan hacerse videollamadas, Zoom, Meet, bueno, que a muchas personas les suenan a chino, pero que para ellos lo vamos a poner de una manera muy sencilla, de simplemente dándole a un clic se puedan meter en lo que es la conversación, ¿vale? Bueno. Hoy están, lo que tú has dicho, hoy he empezado y está, uh-huh. Tengo aquí los grupos que arden, están ahí todos preguntando. Hay algunos que ya han entrado fácilmente y otros que lo mismo están teniendo un poco más de problemas. Pero al final, bueno, pues todos acabarán aprendiendo porque vamos a explicarles uno por uno. Si hace falta, se le llama. Y sobre todo, cada uno tiene un voluntario o un familiar que nos han aportado para que donde ellos se queden un poco enganchados podamos solucionárselo. Uh-huh. Es decir, si se tiene que instalar algo o hay que explicarle hacer algo tan sencillo como mandar una foto por WhatsApp, bueno, pues se lo vamos a explicar. Y si aún así no se enterara, tenemos el voluntario y el familiar.
¿Hasta cuándo se va a prolongar este proyecto en el tiempo, Rocío?
Pues mira, en principio son 3 meses, pero bueno, el proyecto es de 6 meses. Lo uh-huh. que pasa que yo pongo los 3 meses, o sea, ponemos los 3 meses para evaluar cómo hemos ido, qué hay que corregir y qué actividades están gustando más y qué actividades están costando más, ¿no? Pero la verdad que en principio son 6 meses.
En principio 6 meses. ¿Y con sí. posibilidad de ampliarse el número de personas o lo de los 100 abuelos de nuestra provincia serían los únicos que se podían aprovechar?
Pues mira, en principio son esos 100. Uh-huh. Lo que pasa que es verdad, bueno, este proyecto lo hacemos de la mano Fundación El Pimpi y Fundación La Caixa, CaixaBank, que son, bueno, pues nuestro partner principal con el que estamos colaborando y hemos decidido, bueno, pues que si esto funciona, tiene mucha demanda, pues haremos lo posible para que esto se aumente, uh-huh. por supuesto, claro uh-huh. que sí. De hecho, hoy nos ha llamado una asociación de mayores de Valencia interesándose por cómo, qué es lo que vamos a hacer porque ellos quieren hacerlo. O sea, es que la necesidad está.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y nuestros mayores se sienten fenomenalmente bien gracias a iniciativas como estas del Pimpi y de la Caixa que sacan adelante a nuestros ancianos para que no se aburran en casa y le pierdan el miedo a estar confinados, que es el miedo que tenemos ahora mismo casi todos.
Sin duda. Van a estar muy entretenidos, lo vamos a tener haciendo de todo.
Sí. Ojalá estén entretenidos, sí, seguro que sí, y ojalá lo pasen muy bien gracias a la gente del Pimpi. Rocío, gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena por la iniciativa, ¿eh?
Gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Por darle voz. Un
gracias,
besito.
Hasta luego. Gracias. Vamos a saber cómo está el tráfico hasta ahora. Nos vamos en principio hasta las carreteras para ver cómo se circula por la provincia. Conchi Álvarez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues bastante tranquila, no hay retenciones, ni ningún puesto conflictivo, ninguna incidencia importante, o sea que tranquilidad absoluta de momento.
De momento, ¿no?
Sí, de momento, como todo hoy.
De momento, como todo hoy. Bueno, pues esperemos que se mantenga así, que es lo que tiene que suceder y no pase mucho más allá. Gracias, Conchi.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta adiós. Luego. Nos vamos también a saber qué es lo que ocurre en el centro de control local a esta hora. Si es posible, claro. Si no es posible, ¿no? Si no lo dejamos para mañana y ya está. No hay problema. Si ellos cogen el teléfono, nosotros nos enteramos de lo que está pasando. Y si no, pues otro día será. ¿Nos vamos al centro de control local? Sí, pues venga, vámonos hasta allí para saber cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad. No, parece que no tenemos esa comunicación, pues nos quedamos sin saber cómo se circula por el centro de la ciudad a esta hora, pero lo que sí sabemos es que si vienes al centro en tu coche particular, tenemos plazas libres de aparcamiento en todos los parking municipales. Dicho esto, vamos a saber cómo está el tiempo para mañana, que pinta la cosa realmente chunga, ¿eh? Realmente chunga. Para mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos, ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. De hecho, hay aviso amarillo por lluvias a partir de las 10 de la mañana en la Costa del Sol Occidental y en el Valle del Guadalhorce. El viento va a soplar de levante, va a arreciar por la tarde a rachas fuertes y las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios. Las máximas van a bajar notablemente en el interior. De hecho, las temperaturas máximas para mañana, atento, Vélez 22 grados, Málaga y Marbella 19, Antequera 16 y Ronda 15. Bohemia.
niña de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad.
Estamos al filo de las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos, pero mañana prometemos volver a partir de las 4:30 de la tarde en Buenas Tardes en Málaga, seguir contándote más cosas de Málaga y provincia. Ahora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y después a partir de las 6:10 entramos en conexión en COPE Andalucía para contarte cosas. Nuestros compañeros te van a contar cosas de actualidad de nuestra comunidad autónoma. Hoy creo que tenemos tiempo de juego a partir de las 6:30, así que tampoco te lo pierdas aquí, que tenemos Liga de Campeones, tenemos Champions. No te vayas a perder nada de lo que te ofrecemos aquí en la radio 24 horas al día. Mañana a las 4:30, Enrique Ortiz a los mandos, y quien te habló, Pedro González. Adiós.